Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La emisión de este sábado la abrimos como de costumbre con el espacio 7x24, donde les ofreceremos un resumen de los acontecimientos más importantes de la semana. Y a continuación comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes. Y al final de la programación daremos paso al espacio Legados del pasado, Testimonios del presente. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. Desde los micrófonos les acompaña Sandra Cañete.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Vonderkova
y Gonzalo Núñez.
Rendir homenaje a los checos que viven en el exterior y que se merecen reconocimiento por los éxitos alcanzados en su profesión.
Ese es el objetivo del proyecto Checos en el extranjero que prepara el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El cineasta Miloš Forman, el escritor Milan Kundera, el cirujano plástico Bohdan Pomahač, la política Madeleine Albright o el futbolista Pavel Nedvěd. Todos han nacido en la República Checa y a pesar de que actualmente viven y trabajan en el extranjero, siguen recordando su patria.
El Ministerio de Relaciones Exteriores quiere que los éxitos de esos y otros compatriotas lleguen a conocerse más entre los ciudadanos de la República Checa, según recalcó el jefe de esa cartera, Karel Schwarzenberg.
Los méritos de algunas de esas personas son mucho mayores de lo que podemos imaginar, y creo que es tiempo de que los habitantes de la República Checa se enteren de los éxitos de los checos que viven en el extranjero.
El proyecto quiere rendir homenaje a sí mismo a personajes históricos de origen checo, como por ejemplo al presidente de Brasil en los años 50 del siglo XX, Juscelino Kubitschek, quien mandó a construir la capital de ese país, Brasilia.
Se calcula que en el extranjero viven unos 2 millones de personas de origen checo. Muchos son descendientes de checos que no dominan su idioma materno, pero a pesar de ello propagan en el exterior la cultura de sus antepasados.
Los médicos del grupo de Visegrado, compuesto por Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia, han decidido aunar esfuerzos en sus demandas sindicales.
La salvación del sector sanitario y los aumentos de sueldo. Esos son los lemas principales de las protestas que organizarán conjuntamente los médicos de estos países que se han aliado y persiguen los mismos objetivos, como señaló el vicepresidente del Sindicato de Médicos Checos, Miloš Voleman.
Las organizaciones sanitarias checas, eslovacas, polacas y húngaras hacen frente a problemas similares. Por un lado, piden aumento de sueldos. Por otro, buscan evitar la inminente liquidación de sus sectores sanitarios. Por eso nos aliamos y organizaremos protestas que se efectuarán de manera coordinada en los 4 países en otoño.
Los doctores checos se proponen reanudar la protesta internacional luego con una extensa campaña a nivel nacional, agregó Miloš Voleman.
A las protestas se sumarán tanto doctores como enfermeras, pero no puedo decir cuándo se efectuarán. Queremos que las protestas sean contundentes y terminen con un resultado claro. Así que no queremos precipitarnos y hacerlas cuanto antes, sino hacerlas bien.
El año pasado, en la campaña titulada Gracias, pero nos vamos, una cuarta parte de los médicos del país presentaron su dimisión, pero la anularon cuando el gobierno les prometió un aumento salarial progresivo de un 10%.
La agencia de noticias ČTK inauguró una exposición de fotografías inéditas de Václav Havel. En la muestra se puede ver al fallecido exmandatario en actividades fuera del rígido protocolo presidencial.
En junio se cumplen 6 meses de la muerte de Václav Havel. Es por eso que la agencia de noticias checa, ČTK, acaba de inaugurar en el antiguo ayuntamiento de Praga la exposición Presidente, que ofrece 100 retratos inéditos del exmandatario, según indica Peter Melch, editor del departamento fotográfico de la agencia.
En nuestro archivo tenemos más de 14.000 fotografías de Václav Havel. Empezamos a seleccionar las que no tenían carácter oficial, que muestran a Havel alegre, relajado, en fin, como a un ciudadano de a pie.
La selección exigió un trabajo de relojería. Durante 5 meses, 24 fotógrafos de la agencia, que alternaron en la cobertura de las actividades de Havel, escogieron lo mejor de aquel mar de imágenes.
Los fotógrafos se trazaron 2 objetivos, escoger fotos no publicadas con anterioridad y que mostraran a Havel en actividades de la vida cotidiana y fuera de las rígidas normas del protocolo presidencial.
Clasificó la República Checa para cuartos de final de la Eurocopa 2012 gracias a su triunfo por la mínima del pasado sábado ante Polonia en Wroclaw, pero sin Tomáš Rosický, lesionado, que tampoco pudo estar en el partido del jueves ante Portugal para definir al primer semifinalista del torneo.
Ya el solo hecho de avanzar a cuartos de final como primera de su grupo cuando todos los expertos apostaban por Rusia y Polonia es un gran logro para los futbolistas checos.
Petr Jiráček, autor del único gol ante Polonia y una de las figuras checas más destacadas de la Euro 2012, sostuvo que el triunfo y la ansiada clasificación le pertenecían a todo el equipo.
Ha sido un trabajo muy duro de todo el equipo. No me quiero llevar los méritos. Todos jugaron muy bien. Yo solo tuve la suerte de marcar. Me alegra especialmente que tras un comienzo estrepitoso contra los rusos supimos levantar la cabeza y enmendar el rumbo. Hemos respondido en la cancha, aunque debo admitir que antes del partido estaba muy nervioso, ya que, sin duda, se trataba del encuentro más importante de mi carrera.
Tomáš Rosický, el mejor futbolista checo, fue duda hasta último minuto para el partido contra Portugal del jueves y al final no jugó por culpa de su tendón de Aquiles, que resultó muy inflamado en el partido contra Grecia.
Pavel Kolář, el fisioterapeuta que trató a Rosický en Praga de su lesión, ya había advertido que el futbolista lo tenía muy difícil para jugar ante Portugal, porque su dolencia seguía presente tras los exámenes de urgencia a los que lo sometió en la capital checa.
Lo hemos sometido a un examen de ultrasonido que puso en evidencia que la parte inferior del tendón de Aquiles sigue hinchada tras el partido contra Grecia, en el que Rosický tuvo que ser sustituido. Ahora se someterá a otra terapia de rehabilitación, pero su participación en el partido sigue siendo insegura.
Finalmente, sin Rosický, por culpa de su tendón de Aquiles que no alcanzó a recuperarse, la selección checa cayó por 0-1 ante Portugal y quedó eliminada de la Eurocopa 2012.
Una vez terminado el choque, el delantero Milan Baroš, que milita en el Galatasaray turco y de gris desempeño en el torneo, anunció que abandona definitivamente la selección.
Están escuchando Radio Praga, que continúa su programación con el espacio donde los protagonistas serán ustedes.
Cita con los oyentes.
S
Saludos, radioyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Cita con los oyentes. Durante los próximos minutos intentaremos comentar cada una de sus cartas. Les estamos muy agradecidos por su fidelidad. Y continúen atentos, al final del programa daremos a conocer los ganadores del concurso Conozca Algo Interesante.
Hoy están con ustedes Sandra Cañete
y Daniel Ordóñez.
Comenzamos el programa con una carta de Jitka Erbenova, natural de República Checa. Decidió escribir a la redacción porque le gusta leer las páginas de la radio en Internet. Ha estudiado español durante un año, aunque a juzgar por su carta parece que lleve mucho más. Le gusta la página de Radio Praga porque puede leernos y oírnos.
Todos los artículos le parecen muy interesantes. Además añade que Radio Praga no es útil solo por la gente hispanohablante, sino también para los checos que quieren aprender español. Claro que sí, invitamos a que nos escuchen todas las personas interesadas en el español.
Juan Roberto Díez, de Santander, comenta la reciente muerte de la solista de Los Cinco Latinos, Estela Raval, víctima de un cáncer de mama. Juan piensa que también en Praga existe una gran preocupación por esta terrible enfermedad. Tiene razón, Juan, a ver si pronto con los grandes avances de la ciencia logramos vencerla.
Jorge Bustos Alarcón, desde Chile, nos escribe muy contento de tener buena salud para así podernos escuchar regularmente. Añade que este hobby diexista no lo puede dejar, es una adicción sana y buena para el acervo cultural.
Ernesto Pinto, desde Chile, comentó en Facebook, Praga, ciudad mágica.
Y como cada sábado, agradecemos a nuestros oyentes todos los informes de recepción. Ellos son José Antonio Córdoba, Lucas Alucci, Juan Morales y Jorge Fernández.
Nuestro amigo Claudio Alfredo Martigena, de Argentina, envía a la redacción sus mejores deseos. Además, aprovecha para agradecernos el último envío de tarjetas QSL y las menciones en nuestro programa de Cita con los Oyentes. Gracias por no faltar a su cita semanal con nosotros, querido Claudio.
María Gabriela Arcos, de Chile, mandó un cariñoso saludo a Radio Praga y para toda la República Checa a través de Facebook. Desea conocerla pronto.
A María Montserrat, de Manresa, Barcelona, le encanta tener noticias de Radio Praga, pues de esta manera le parece estar más cerca de aquí, aunque dice que de momento tendrá que conformarse con seguir la información que damos acerca de los conciertos y otros acontecimientos de República Checa.
Francisco Llerena, del Perú, escucha nuestras emisiones vía Radio Miami Internacional en los 99.55 kHz. Le gusta la programación de Radio Praga, ya que le es de gran interés.
Desde Holguín, Cuba, nos escribe Emilio Mariño. Manda su primer informe de recepción de audio. A Emilio le gustan nuestros interesantes programas y la lengua de Cervantes, dice él.
Hugo Longhi, fiel amigo de Radio Praga, nos escribe detallándonos la pasada reunión de diexistas celebrada. La asamblea fue en casa de nuestro radioescucha y gran amigo Juan Carlos Buscalia. Ellos compartieron experiencias personales del mundo tan particular de las ondas, además de una buena comida argentina.
Hugo dice que en tiempos en los que el diexismo flaquea, estos encuentros les fortalece. Se alegra del premio Gratias Ajit a su compatriota de Misiones, pues desconocía la existencia de la colonia de checos en Argentina. Gracias por su carta, querido amigo.
Miguel Ángel Reina, de México, nos escribió en Facebook. Muy interesante y profesional su página. Da gusto saber acerca de ese bonito país. Ojalá algún día pueda visitarles.
Estén atentos porque llega el momento de desvelar los nombres de los ganadores.
Si recuerdan, la pregunta fue ¿en qué año y lugar fue la beatificación de San Juan Nepomuceno?
Y la respuesta es en Praga en 1721.
Y los ganadores son... Carlos Augusto de Oliveira, de Brasil, y Emilio López Hernández, de Valencia, España. Enhorabuena, amigos.
Muchas gracias a todos los participantes. Pronto ustedes podrán ser los próximos ganadores.
Aquí concluye nuestra cita de hoy. Esperamos que hayan disfrutado del programa. Hasta la siguiente edición, Radio Oyentes.
Amigos, les recordamos, como cada día, nuestra dirección donde pueden enviar todas sus cartas a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O bien escribir por correo electrónico a cr@radio.cz. Que tengan un buen fin de semana. En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar una nueva edición de Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
El documental La presencia de Arnold Lustig, Una lágrima en la lluvia, será presentado la próxima semana en Karlovy Vary. Realizado por su propia hija, Eva Lustigova, el escritor dejó en la cinta su testimonio póstumo y personal ante el final de una larga vida en la que venció a su propio destino. Lustig conoció varios campos de concentración nazis, el exilio, y salió siempre adelante manteniendo su espíritu vitalista. Arnold Lustig murió en Praga en febrero de 2011, tras 84 años de azarosa vida. Una buena edad para alguien que estuvo condenado a morir de hambre, frío, enfermedad o en alguna cámara de gas de los campos de concentración de Terezín, Auschwitz y Buchenwald, a los que fue enviado por los nazis cuando era tan solo un adolescente. Finalmente, cuando era trasladado al de Dachau, ante el avance de las potencias aliadas, un avión norteamericano atacó por error el tren que transportaba a Lustig y a otros muchos judíos, gracias a lo cual logró escapar. Le dio tiempo incluso para volver a Praga y participar en el levantamiento de mayo de 1945 que expulsó a los nazis de Checoslovaquia, acorralados ya por Estados Unidos y el Ejército Rojo. Escenas trágicas, imágenes traumáticas y recuerdos indelebles que acompañaron al escritor hasta el final de sus días, muy a su pesar. El dolor añadido posteriormente de un exilio de décadas, tras la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, terminó por forjar una personalidad única en la literatura checa. Desde su desaparición, los homenajes y recuerdos se suceden, pero durante el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary se va a presentar probablemente el más emotivo de todos. La presencia de Arnold Lustig, Una lágrima en la lluvia, es el retrato que hizo la directora Eva Lustigova, hija del escritor. Del resultado del documental, dice Lustigova, que prefiere dejar que sea el público quien lo juzgue, pero por su parte, era la película que quería y necesitaba hacer.
Pienso que he captivado su alma, su identidad con esta película. De esto estoy segura. Por eso el título de esta película es La presencia de Arnold Lustig. Teníamos una conexión muy cerca. Sentíamos lo mismo al mismo momento. Es de veras algo muy especial para mí.
El lugar donde va a ser estrenado el documental es el mismo donde se gestó, donde pensó en él por primera vez Eva Lustigova hace 7 años.
Estuvimos con mi padre en el Festival de Karlovy Vary en 2005. Él era demasiado fatigado y he pensado que hay que hacer algo con él para preservarlo, guardar todo lo que ha estado para mí. Es una película muy personal.
Paseando por Praga, por el río Moldava, en restaurantes, cafés o en su casa, Arnold Lustig rememora muchos momentos de su vida preguntado por su hija. Por supuesto, buena parte lo centra el frío de los campos de concentración, el hambre y las enseñanzas que de una experiencia así alguien sabio puede sacar cuando la sobrevive y la supera. Pero la presencia de Arnold Lustig, sin seguir un orden cronológico, sino el de una charla informal de alguien que está en familia, también se remonta a la niñez en Praga del autor de Ojos Verdes, y Lustig habla de sus padres y de su mujer. Muchos de los momentos de los que habla Lustig en la cinta son de gran dureza, al igual que sucede en muchas de sus novelas, en las que a menudo recreó experiencias sufridas en situaciones extremas. En el caso del documental, aunque le resultara desagradable rememorarlos, no hubo pregunta que no quisiera contestar, asegura Lustigova.
Él me ha dicho que él no quiere ver las preguntas. Entonces, no quería se preparar para esto. Era muy espontáneo. Pienso que hablar de esto estaba bastante difícil, pero era espontáneo. Hablar de esto no estaba terapia, pero escribir estaba terapia. Y a pesar de que él ha negado esto, él ha dicho que escribir para él no estaba terapéutico, pero no estoy de acuerdo con él. Estaba muy necesario, esencial para él escribir de todo esto, porque estaba como una catarsis.
El exilio, en el que terminó después de que los tanques soviéticos ahogaran la primavera de Praga en 1968, también marcó la vida de Arnold Lustig. Entre los recuerdos de los encuentros en Suiza o Estados Unidos con los otros miembros de la intelectualidad y la disidencia checa en aquellos tiempos difíciles de incertidumbre, nostalgia de la patria y lucha, también aparece el testimonio inédito de su amigo Václav Havel. Al igual que Lustig, el dramaturgo y expresidente checo falleció en 2011, antes de que la película fuera terminada. La presencia de Arnold Lustig, Una lágrima en la lluvia, es una película hecha a fuego lento en todas sus fases. Eva Lustigova no ha escatimado esfuerzos para que quedara exactamente como quería y le ha dedicado todo el tiempo que necesitó sin fijarse ningún tipo de plazo, con la excepción, claro está, del que marcaba la grave enfermedad de su padre, recuerda la propia directora.
Nosotros hemos comenzado en diciembre 2006 para su cumpleaños de 80. Y hemos continuado hasta el julio 2008, porque él ya estaba enfermo. Entonces hemos comenzado y después él no podía grabar, entonces hemos esperado para que él salga del hospital, todo esto.
Una versión no definitiva de la presencia de Arnold Lustig fue la última película que vio el propio escritor desde la cama del hospital de Praga, donde murió, asegura Lustigova. La directora quiere que la película, al igual que la obra literaria de su padre, llegue a todo el mundo, porque considera que es un legado muy valioso y que merece ser compartido. Una versión con subtítulos en español ya ha sido preparada, a la espera de que surjan canales de distribución del documento en España o en países latinoamericanos. En cuanto a la obra literaria, Lustigova quiere que poco a poco se traduzcan todos sus libros a varias lenguas, incluido el español. La última en aparecer, que hace la tercera de Arnold Lustig en castellano, Una oración por Katerina Horovitzova, ha logrado una gran difusión y repercusión en las revistas culturales de los más importantes medios españoles.
Y hasta aquí la emisión de Radio Praga de este sábado. Amigos, los que deseen contactar con nosotros pueden enviar sus cartas a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O también a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Se despide de ustedes Sandra Cañete. Gracias por su atención y que disfruten del fin de semana.